La comunicación telefónica, arranca un nuevo año. ¿Cómo podemos hacer, digamos, se han visto imágenes, se han viralizado afuera, aquí en la ciudad de Victoria, situaciones de violencia? Como que todos estamos, ¿no? Cebaditos, y hay que ver de qué manera se puede calmar, tranquilizar. ¿Por qué no buscar la ayuda en un profesional ante estas situaciones? Bueno, lo vamos a charlar y siempre muy amablemente, doble agradecimiento por la fecha a la psicóloga Estela Sístola. Estela, ¿cómo estás? Buen año, gracias como siempre.
Hola Agustín, al equipo y buenas tardes a la audiencia y mis mejores deseos para el año que comienza y la generosidad de tu micrófono que siempre me permite reflexionar con nuestra gente sobre determinados temas.
Ese es el punto, ¿no? Reflexionar con respecto a lo que hemos observado, lo que se ha visto en otras localidades, con situación trágica, algo parecido que sucedió aquí, que no terminó, digamos, llegando a una situación de esa magnitud. Pero, ¿qué reflexión es la primera que te viene, digamos, a la mente cuando se suceden este tipo de circunstancias, de hechos?
Vos sabés que sí, hoy, mientras trataba de ponerme al día en lo que había sucedido en el país y demás, me encontré con esa noticia de que en un balneario alguien tomó una pick-up y arremetió contra un grupo de jóvenes que estaban escuchando música electrónica a muy alto volumen, y bueno, hay varios heridos a raíz de la embestida que le pegó la persona que no estaba de acuerdo con que estuvieran escuchando esa música y ese volumen. Y claro, es pensar cómo se va degradando a nivel social, a nivel comunitario, cada una de las cosas que cuando falta madurez y no hay filtros, porque la madurez es eso, es la posibilidad de tener reflexión antes de la acción. Eso es la definición de madurez. Y como comunidad tenemos una ausencia de reflexión y aparecen otro tipo de cosas. Pero es mucho más largo el pensamiento o los caminos que deberíamos de analizar, y yo sé que los tiempos de la radio son muy especiales, pero por ejemplo, mirá, si nosotros pensamos en los estéreos, en los equipos que hoy se les colocan a los automóviles, esos que cuando pasan hacen que los vidrios de tu casa vibren.
Sí.
Evidentemente que es algo que está fuera de la norma, de cualquier norma, del que está manejando y va con ese decibeles auditivos sobrehumanos, y del que está escuchando, que generalmente no coincidimos con la música que nos obliga a escuchar. Y bueno, y eso se vende, y está, cuando un gurí accede a tener un auto, lo primero que hace es tratar de equiparlo con ese tipo de parlantes. Por eso digo que hay veces que las cosas las tenemos que ver en los hechos cotidianos que todavía no se registran con esto de, bueno, ¿cuál es la reflexión que yo tengo que hacer? ¿Puedo? ¿O hay un filtro que yo tengo que tener? ¿Y qué es la capacidad de qué es lo que pasa con el otro? Y bueno, y ahí viene el tema de la pirotecnia, por ejemplo, que tanto has hablado durante durante estos 15 días y ninguna campaña sirvió porque no está desarrollado esto que estamos hablando. Entonces aparece que las cosas se van degenerando en una violencia social en el que aparecen dos pilares fundamentales que son los que están en crisis: la tolerancia y el respeto mutuo. Y fíjate que sin tolerancia y sin respeto mutuo, cuando, y que se entienda bien, no lo hablo desde un análisis de política partidaria, sino desde lo que es la comunicación y la política. Cuando se llevó adelante y se ganó una elección, a través de exhibir una motosierra en la que íbamos a cortar con todo lo que fuera distinto a lo que nosotros pensábamos. Vuelvo a decir, tolerancia y respeto mutuo. Cuando esas dos cosas entran en crisis, aparece lo que son las conductas reactivas, que es las que estamos tratando de analizar, una conducta reactiva que aparece como una respuesta inmediata, por lo tanto sin filtro, como decíamos antes, sobre sentimientos que a mí me provocan una determinada situación que yo siento que no puedo controlar y que estoy en contra de ese problema o de ese asunto o de ese sentimiento que no es lo que yo quiero para mí. Entonces, en vez de tratar de ver de qué otra forma puedo llegar, trato de resolverlo a través de una conducta reactiva. Por lo tanto, la conducta reactiva nos está contando de una falta de control sobre una situación. Hay una falla en las posibilidades de mis controles internos para poder resolver una situación. Eso habla de falta de habilidades de afrontamiento para poder resolver los problemas o los sentimientos.
Esto se puede tratar, esto se puede trabajar.
Sí, claro, a nivel individual, obviamente que sí. Vos ves que hay un montón de películas, por ejemplo, que los yanquis trabajan mucho sobre estas cosas, porque bueno, en este último día han tenido dos atentados también de este tipo de cosas. Ellos trabajan mucho sobre lo que es el control sobre la ira. Sí, claro, a nivel individual hay un montón de cosas que se pueden hacer y que tienen que ver con esto, ¿no? Sobre el control de la ira. Pero a nivel, y como consejo, como no consejo, sugerencia, es que trate de identificar lo que le está sucediendo cuando vos sentís que que la cabeza te empieza a explotar y el corazón te late a mil. Tratá de identificar qué estás sintiendo. Porque cuando vos podés identificar la emoción, ahí empieza la posibilidad de controlarlo. Cuando vos no podés identificar esa emoción, no tenés posibilidad de control. Y después identificar cuáles son los factores desencadenantes, tanto de lo que me está llegando como de lo que yo puedo originar. ¿Te das cuenta? Es filtro, filtro, filtro. Y justamente lo que hemos desaprendido o lo que se nos ha impuesto, llamémosle en los últimos tal vez 5 años, es que esos filtros no funcionan y que todo el placer tiene que ser ya, y todo lo que a mí me está produciendo displacer también lo tengo que frenar ya. Y por eso aparecen cada vez más conductas disruptivas que llevan a estas situaciones de las que estábamos hablando. Respecto a lo que vos me preguntás, obviamente que la confrontación y la prevención de esas situaciones negativas que de las que estamos hablando, que no son nada más ni nada menos que la exposición de la violencia, y de la violencia social en este caso, necesitan de intervenciones a nivel, bueno, individual, esto de poder reconocer que se me salta la térmica con facilidad, y esto no puede ser así, porque estamos normalizando que sí es así, que si vos sentís un malestar, tenés todo el derecho del mundo de sacarlo afuera, caiga quien caiga. Eso es lo que se está normalizando. Entonces, intervenciones a nivel individual y a nivel de la comunidad y de la sociedad, es generar intervenciones y estrategias para fomentar esa adaptabilidad, digamos, familiar y comunitaria. Nuevamente caemos en todo lo que es el tema de psicoeducación, el tema de lo que implican generar lazos solidarios, empáticos, ponerte en el lugar del otro. Sin esto, que es lo que estamos aboliendo, sin esto no hay forma de salvarse de esto, de la violencia social y de estas conductas disruptivas, estas reacciones cada vez más violentas, que van apareciendo, digamos, como como, entre comillas, como si fuera normal tener nada más que conductas reactivas. Y abolimos la posibilidad de reflexión. Si lo querés llevar a otro campo, dentro de lo que son las redes sociales, es pura reacción de conducta reactiva. Entonces alguien sube un posteo y sin pensar ni lo que digo, taca, 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 taca. Y cada vez con un tono más agresivo. Esto adentro de una red y en la vida fuera de lo virtual también sucede. Y no tenemos filtros, no hay filtros. Entonces lo que hay que trabajar urgentemente es el poder poner nuevamente esos filtros que tienen que ver, como decíamos antes, con el respeto mutuo y la tolerancia.
Bueno, y ahí, a ver, sin entrar tampoco, pero esto de el tema de la libertad, por ejemplo, ¿no? Que está tan en boca, digamos, y que estaría bueno también analizar en algún momento profundamente cuando hablamos de libertad de qué estamos hablando. Pegar esto con que decía, bueno, yo tengo que satisfacer lo que quiero y, bueno, si al otro le cae mal o al otro no le gusta o al otro le molesta, no me importa, porque lo principal acá es que yo tengo que satisfacer lo que estoy sintiendo en ese momento y lo tengo que hacer ya. ¿Cómo se podía, digamos, esto? ¿Pueden ir junto de la mano esto de satisfacer lo que yo necesito en el momento y no fijarme si afecta a otro? Y en esto del tema de la libertad, de donde, bueno, ahí entraría esto de, bueno, yo en mi libertad puedo hacer todo lo que quiera y no me fijo si estoy, digamos, molestando a otra persona. ¿Cómo lo manejamos a esto?
No, claro, de lo que estás diciendo que es tan importante, hay dos conceptos que primero tenemos que limpiar. Uno es cómo se ensució el concepto de la palabra libertad. Y el otro, entender que la libertad se sostiene, uno de los ejes que la sostiene o uno de los pilares que la sostiene es el respeto. No hay libertad sin respeto. Y pensarlo en cualquier sentido. Quiero a mis 14, 15 años tener libertad sexual. Bueno, empezá teniendo respeto por tu propio cuerpo, por tu propia sexualidad, por tus propios impulsos. Quiero tener libertad sobre salir, llegar a cualquier hora. Bueno, empezá teniendo respeto sobre las cuestiones de cómo va a funcionar tu cuidado, con qué normas de seguridad vas a contar. Es respeto. Del respeto aparece todo lo demás. Y en el respeto yo tejo el otro concepto que tiene que ver con libertad, que yo soy un ser social, más allá de ser un ser emocional. Yo no soy Robinson Crusoe, no vivo en una isla. Vivo rodeado de códigos sociales y de entramado social. Por lo tanto, mi libertad está determinada también por cómo la quiero ampliar restringiendo la libertad del otro. Y ahí entonces no está bien. La libertad en realidad es utópica. No somos esa libertad que pensamos en la adolescencia, en un pensamiento de omnipotencia adolescente. A menos que nos convertamos en personas de 40, de 50, de 60, comportándonos como chicos. Pero la libertad así, a ese nivel, no es tal como la creemos. Porque tenemos normas de convivencia, porque tenemos normas sociales, tenemos respetos, tenemos consolidaciones de cuestiones que tienen que ver con el cuidado comunitario. Entonces, así como diríamos, no está bien que en pleno centro de Victoria alguien pueda tener un depósito lleno de materiales peligrosos, y no está bien eso, porque pone en riesgo a toda la comunidad. Ay, bueno, pero yo tengo la libertad de poner mi depósito donde se me dé la gana. No es así, porque vivís dentro de un ejido municipal. ¿Ves? O sea, cualquier cosa que la pensemos, tenemos que pensarla también en función del otro. Entonces la libertad, esa libertad de querer hacer lo que yo quiera, cuando quiera y como quiera, en realidad estamos hablando nada más que de una cuestión absolutamente reactiva, en la que no hay ningún filtro, en la que no hay ningún pensamiento empático ni ninguna responsabilidad social. Yo, como integrante de la comunidad de Victoria, tengo responsabilidad social con mis vecinos. Entonces vos podés quejarte de los yuyos que tiene el de al lado, del ruido del que provoca el otro. Digamos, tenemos una conformación social que es el resguardo de todos. Nos hemos dejado de ver como una tribu comunitaria y está haciendo más hincapié sin lazos la cuestión individual. Y ahí todo lo otro se va rompiendo. Por eso hablamos de que se va rompiendo el entramado social. Y cuando se rompe el entramado social, aparecen siempre de manera disruptiva estas conductas reactivas que nunca a través de una conducta reactiva vas a construir, siempre vas a destruir.
La verdad, bueno, ha sido muy, muy lindo, muy linda charla. Va a dar para seguir, yo creo, esta última parte es fundamental, ¿no? Esto de cómo hacemos con la cuestión individual, cuando hay una bajada de línea, también de la cuestión individual, de vos solo, de ser el mejor, de poder, y no de lo que es el trabajo colectivo, o digamos, de saber que vivimos en una comunidad, de que, bueno, yo no puedo hacer lo que quiera, cuando quiera y donde quiera, si estoy molestando a otro. Bueno, me parece que ahí nos has dejado un muy interesante disparador, que si te parece en otro momento lo podemos ir profundizando para que, por supuesto, también la gente pueda tener, ¿no?, estos conceptos, y bueno, y aquel que lo quiera tomar, agarrar, bienvenido sea, porque me parece que yo también estoy con esta cuestión, ¿no?, de que estoy viendo mucho individualismo y que por ahí nos dejamos de mirar como sociedad, y con el que al lado mío hay otro, ¿no?, que yo lo que haga, bueno, también puede afectar a esa persona que está al lado mío y que compone, ¿no?, lo que es la ciudadanía. Por eso me parece que es un disparador interesante, y bueno, y gracias, porque quería tener tu reflexión con respecto a todo esto que ha ocurrido.
No, gracias a vos, Agustín, porque yo como psicóloga sostengo desde hace muchísimos años que la construcción de la salud mental es comunitaria. La hacemos entre todos, es una construcción, y por lo tanto el cuidado de esa salud, claro que tiene un eje individual, pero tiene otro eje que es social, que es comunitario, y la falta de habilidades para poder afrontar y resolver los problemas y los sentimientos, claro que tiene la beta individual, pero también tiene que tener la beta de lo social, de lo colectivo, de lo comunitario. Vamos a aumentar nuestra reactividad, y eso es destructivo. Siempre es destructivo.
Gracias, como siempre, Estela. Que tengas muy buen año para vos y tu gente.
Gracias a ustedes, y vuelvo a agradecer la generosidad de tu micrófono para con todas estas situaciones.
Por favor.
Gracias, Agustín.
Hasta cualquier buenos momento, días. Estela.
Buenas tardes,
hasta luego. Ahí estaba, Estela, sí, esto es la psicóloga que sí.